Saludo en el nombre del Señor esta mañana. Abran sus Biblias en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 11. 1 de Juan 3, 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Luego vamos a, y quiero enfatizar aquí, este es el mensaje. Y luego, 2 de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y ahora te ruego, Señora, esto es la elegida, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andemos en amor, como lo hemos oído desde el principio. Padre, encomendamos tu palabra y pedimos, Señor, que lo unjas y lo bendigas. Creemos, Señor, que hablemos, Señor, respecto a este tema, y pedimos que lo unjas y lo bendigas. Y, Señor, exáltanos en tu espíritu, anímanos, Señor, e inspíranos, Padre. Sabemos, Señor, que tenemos que hablar, como dice tu palabra, como los sacerdotes de Dios, en otras palabras, como la boca de Dios. Señor, no deseamos hablar aquello que está en nuestra propia imaginación o nuestro entendimiento, pero si no, queremos hablar aquello que viene por tu divina inspiración y que sea quizá completamente de la forma en que pensamos y de la forma en nuestro entendimiento. Pero Señor, que hablemos como los sacerdotes de Dios y que hablemos de la verdad de tu palabra y para la gloria de Dios, y que Jesucristo sea exaltado y adorado. Y pedimos, Señor, que nos animes esta mañana y nos fortalezcas y bendice tu palabra y úngelo. A nosotros pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Tomen asiento y dice: este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y quiero hablar sobre este tema. Este es el mensaje. Podemos preguntarnos, ¿qué es el mensaje? Y se convierte en algo como algún dicho común, un refrán más. Se ha hablado mucho acerca del mensaje en estos últimos días. Y es algo común, como una frase común, popular. Y quiero decir esto. Hubo un solo mensaje en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos del mensaje, hablamos del Evangelio del Señor Jesucristo. Hablamos de la palabra que Dios nos dio por medio de Jesucristo y por medio de los apóstoles a la iglesia primitiva, lo cual se convirtió en el fundamento y la piedra angular de nuestra fe, en la cual nosotros deseamos caminar y deseamos andar cada día y ser parte de ese mismo mensaje que Dios entregó en el principio. Entonces, el título de este sermón es ¿cuál es, qué es el mensaje? Y Juan nos da una definición aquí, queremos estudiar esto. Y este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y lo enfatiza en 2 de Juan diciendo: este es el mandamiento que hemos oído desde el principio y andemos en él. Entonces pedimos que el Señor bendiga algunos pensamientos que vamos a compartir esta mañana. Así que el primer tema es, quiero hablar desde el principio. Así que si queremos saber qué es el mensaje, primero regresemos a la raíz, donde empezó todo. Al principio, Juan nos habla de esto y dice que hemos oído desde el principio. Entonces necesitamos regresar al principio para saber exactamente lo que es el mensaje. Y yo sé que estas cosas son simples y muchas veces hemos predicado de esto, pero quiero enfatizar esto y reforzar y que Dios nos lo unja esta mañana. Así que el verdadero mensaje le fue dado a la iglesia primitiva en el principio. El verdadero mensaje le fue entregado a la iglesia primitiva. Fue en el principio. Cualquier advertencia en las epístolas posteriores, sea Juan o Santiago, Judas, siempre fue un consejo, que regresemos a esa fe que una vez fue entregado a los santos en el principio, porque Dios no puede mejorar eso, y siempre tenemos que retornar a nuestros orígenes, al original plano. Ahora la gente quizá quiera hacer algo distinto acerca del mensaje que Dios nos dio en los últimos días, pero cuando hacemos eso, no estamos regresando al principio, sino estamos creando algo nuevo. Y yo no creo que Dios pensó en crear algo nuevo, sino quería restaurarnos aquello que fue perdido. Y lo que fue perdido fue aquello que Dios nos dio en el principio. Y no puede mejorar en lo que Él hizo en el principio, porque si puede mejorarlo, entonces ya no es Dios. Pero cuando nos dio el Nuevo Testamento, nos dio la palabra del Nuevo Testamento, lo dio absolutamente perfecto y completo para nosotros. Y hay muchas citas que el hermano Branham menciona respecto al tema. Y vamos a leer un par esta mañana. En el mensaje de la futura casa de la novia terrenal, dice el profeta. Dice, ¿cómo sabemos que somos parte de esto? Porque la palabra de la hora, la promesa del día. La palabra de la hora, la promesa del día. ¿Qué es esto? Y eso fue la pregunta que hago hoy. ¿Qué es el mensaje? Y dice aquí, la palabra de la hora, la promesa del día. ¿Qué es esto? Él dice, una restauración al primer día. Entonces, eso es la definición de esto. Es una restauración al principio, al primer día. Y Él restaurará el corazón de los hijos hacia los padres, trayendo una restauración del genuino pentecostal. Y yo creo, ese es nuestro deseo. Queremos regresar al pentecostal original. Ahora, las profundidades de esa experiencia pentecostal pueden variar de edad en edad. Pero en verdad, nuestro deseo como cuerpo de creyentes es que regresemos a las profundidades y a la realidad y lo genuino de esa experiencia pentecostal. Y otra vez, una restauración, dice, al genuino pentecostal, no sensaciones, y manifestaremos la luz del atardecer, el mismo sol que brilló en el principio fue prometido para este día. Entonces decimos, la luz del amanecer, la primera resurrección, la primera luz. Y cuando el Señor se levantó de la tumba, envió una gran luz sobre esa gente. Así que Cristo no solamente murió para perdonar nuestros pecados, sino está vivo otra vez y era la luz. Y que tomaran el mensaje de su redención a todo el mundo. Así que la luz del amanecer, la luz de la mañana, tiene que ser la misma de la luz del atardecer. La Escritura dice en 1 Juan 1:8, y quiero poner esto como una base antes de seguir con esto más específicamente, pero en 1 Juan 1:8 dice, la oscuridad ha pasado y la luz ahora brilla. Es primera de Juan 2:8 dice, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, dice, es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera y alumbra. Ahora, hay una cosa que es importante aquí. Puede ser verdadero en él, pero no verdadero en ti. Pero aquí Juan está hablando de esto y dice, verdadero en él. Y eso no es suficiente. Tiene que ser verdadero en mí también, verdadero en ti. Entonces, aquí habla Juan, un nuevo mandamiento les escribo, lo cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas han pasado y la luz verdadera ya alumbra. Ahora, si la verdad luz alumbró en el principio, cualquier otra luz que es distinta de la verdadera luz es una luz falsa. Entonces, cualquier luz que Dios dio a la iglesia alguna vez, hay diferentes intensidades de la luz, pero esperamos en la luz del atardecer sea la misma luz del amanecer, que la luz que Dios dio en el tiempo final sea la misma luz que dio a la iglesia en el principio, haciéndolo a él el mismo ayer, hoy y para siempre. Y vemos que la oscuridad ha pasado y la verdadera luz brilla ya. Y yo tuve una experiencia una vez mientras predicaba en el extranjero, y hay muchos diferentes conceptos y líneas, y cuando predicamos la verdad de la palabra de Dios expone el error, no que queremos conscientemente hacerlo, pero lo hace. Y nunca olvidaré, sentí una ola de oposición que vino sobre mí mientras predicaba esto en una congregación más o menos como de 400 personas. Y estaba predicando acerca, la verdadera luz vino en el principio, y por ello la luz que venga en el tiempo del fin, si es verdadera, tiene que ser la misma luz, no puede ser una nueva luz, tiene que ser la misma. Y de pronto sentí como una ola de la plataforma detrás mío, una ola de oposición que venía sobre mí. La gente cree que puede ocultar esto, pero cuando el Espíritu de Dios está ahí, uno siente eso. Y de todas formas, yo tenía que seguir con el mensaje que estaba dando. Y la otra cosa es, en el Evangelio de Juan, para consolidar y establecer estas cosas, basado no en lo que yo creo, sino basado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Pero yo quiero que esto sea verdad, verdadero en mí, como verdadero en Él, y en ustedes también. Y dice en Juan 16:13, respecto a la venida del Espíritu Santo, dice: Él los guiará a toda la verdad. Entonces, si el Espíritu Santo, cuando Él vino en esa iglesia primitiva, Jesús dio una promesa a los discípulos, que Él los guiaría a toda la verdad. Ahora, eso tomó tiempo, porque había muchos problemas por ser resueltos respecto a la circuncisión, gentiles y todo eso. Pero Dios tenía hombres preparados como Pablo para poner la base, y Juan y Santiago y Pedro para poner la base, para que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Jesús dijo: tengo muchas cosas que decirles, pero no son capaces de entenderlo ahora. Entonces dijo: pero cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará a toda la verdad, a toda. Ahora quiero enfatizar esa palabra, toda la verdad. Entonces, para mí, toda la verdad que necesitamos saber respecto a este nuevo pacto del Nuevo Testamento, toda la verdad fue entregada a la iglesia primitiva. Entonces, no podemos traer nuevas verdades, no podemos traer adicionales verdades, porque si lo hacemos, vamos a encontrar que no es más la verdad. Yo quiero la verdad que estaba en Él, que esté en mí, que fue entregada en el principio a la iglesia primitiva. Y entonces la escritura es documenta y se escribió todo en la escritura, en la Biblia. Ahora, cuando cito al hermano Branham, todo el mundo está confortable porque creen que esto es la palabra de nuestra generación y nuestro día, pero quiero decir algo al respecto. La batalla y el problema que enfrentamos hoy ha sido enfrentado por cada generación. Cuando el Espíritu Santo se derramó, el espíritu del anticristo lo siguió, y ese mismo espíritu del anticristo que fue manifestado en la iglesia primitiva se manifiesta en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la sexta, y en la séptima llega a su madurez. Entonces, hombres como Spurgeon, hombres predicadores como muchos de los cuales yo menciono, en verdad enfrentaron los mismos espíritus que tú y yo enfrentamos ahora, y Dios les dio una palabra de verdad y de confort para enfrentar a los problemas y los espíritus del anticristo que enfrentamos en nuestro día. Entonces, no es un viejo maná, es cuestión si es viejo maná esto, cuán viejo es esto. Entonces, esto es una verdad viviente. La verdad nunca envejece, nunca se pasa, nunca, siempre permanece verdadera y viviente. Entonces, Spurgeon dijo, y yo leí esto antes, él dijo: aquello que es nuevo en teología no es verdad. El Evangelio estuvo en su madurez total y completo en su nacimiento. Ningún hombre puede añadirle o quitarle nada. No puede ser mejorado. no puede ser mejorado. Si Dios dijo que se necesita el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, se necesitará el Espíritu Santo en la última edad. Si Dios dijo que se necesita Pentecostés en el principio, necesitamos el Pentecostés al final. Si Dios dijo que se necesita el poder del Espíritu Santo y la presencia sobrenatural de Dios en el principio, lo mismo se necesita al final. Esto no puede cambiar y no cambiará. Y dice, no puede ser mejorado y solo necesita ser predicado en el poder del Espíritu Santo y hará maravillas como siempre. Y yo creo esto. Y entonces, y quiero poner una base, y yo sé que oyeron esto muchas veces, pero quizá hay gente en internet que todavía no lo ha oído y necesita quedar claro en esto. Y sigan conmigo en esto. El mensaje del tiempo del fin, en verdad, es una restauración al principio. Por eso Juan dijo, como han oído en el principio, el mensaje es que nos amemos unos a otros, como lo hemos oído en el principio, como lo oímos en el principio. Regresando al principio, regresando a los orígenes, donde todo empezó, a los padres fundadores, a la fe de los apóstoles, a la fe del Nuevo Testamento, a la fe de la palabra de Dios, al original, no 100 años atrás donde formaron una asamblea de Dios, no 400 años atrás donde formaron la iglesia luterana, o 300 años donde formaron la iglesia metodista, o 500 años atrás donde formaron la iglesia de Inglaterra o cualquier organización que vino. Pero si regresamos al principio, vamos a encontrar que no había organización, sino que el Espíritu del Dios vivo que se derramó sobre ese grupo de gente y fueron controlados por el Espíritu sin ninguna organización, sin ningún credo o doctrinas o nada que los controló, sino que fueron guiados por el Espíritu de Dios, llenos del Espíritu de Dios, con dones del Espíritu de Dios y el poder del Espíritu de Dios, y libertados y libres delante de Dios, dependiendo totalmente del Dios poderoso. Y no tenía nada que ver con religión organizada, con las tradiciones del cristianismo, sino que siguió durante todas las edades. Pero en los últimos días tenía que haber una separación de todas las tradiciones, todo aquello que no fue la palabra de Dios y las cosas que eran falsas, que tradicionalmente fueron presentados en la iglesia, y tenía que haber un retorno al original, donde Dios hizo a este mismo Jesús, Señor y Cristo. Y retornar, restauración al original. Entonces, y voy a decir esto también, si este mensaje existió en el principio, entonces claramente Pablo no fue el mensaje, tampoco fue Juan el mensaje, tampoco es el hermano Branham el mensaje. Él no puede ser predicado como el mensaje, sino como un mensajero, simplemente. Y el mensajero dijo simplemente, no, aquí llegamos al tiempo del fin, pero esto se trata de regresar a aquello que fue en el principio, al plan original, regresar a aquello del principio, no algo nuevo. Entonces, es lo que es absolutamente ahora. Claro, es la fe original y la original palabra. Dios estaba protegiendo y quería proteger y retornarnos los orígenes del Nuevo Testamento. Ahora estamos lejos de esto aún hoy, pero no terminamos aún. Ellos estaban mucho tiempo en el desierto, pero un día llegaron a la tierra prometida. Y nosotros estamos mucho tiempo en el desierto, pero viene una promesa de la tierra prometida, viene una total restauración. Habrá una iglesia que se parará bajo el poder de Dios. Habrá una iglesia que será exactamente como el original del principio, sin diferencias, a pesar de todas nuestras quejas en el desierto, todas nuestras debilidades, a pesar de las sequías y las dudas y nuestras murmuraciones y quejas en el desierto. Aún existe la promesa, aún existe la tierra prometida, y aún existe el poder de Dios, y aún existe la promesa hacia nosotros que llegaremos a ese original fe, a esa original verdad y a ese original espíritu. Ahora, quizá tenemos una medida de eso hoy, pero yo no estoy contento con esto. No estoy contento conmigo mismo, con lo que está pasando en la condición espiritual en el mundo. Y la gente algunas veces se engaña y sin saber, pensando que estamos en un gran avivamiento en este día. Pero hermanos, estamos lejos de donde deberíamos estar. Y pedimos que Dios, que hizo esa promesa, lo haga pasar rápidamente. Y esto hacia Jesucristo, el Alfa y el Omega. Notamos que no hay letras en el medio. El alfa va a ser igual al omega. En otras palabras, omega igual al alfa. Es la primera y la última letra del alfabeto griego. Y todo en el medio es una porción de eso. Pero cuando llegamos al final, el omega será igual al alfa. Y Dios lo va a regresar a sus orígenes y a donde todo empezó. Así como el salmón, que cuando regresa al original manantial donde nació, el salmón capta la esencia. Y les digo, hay algo acerca de captar la esencia del Espíritu Santo, el deseo, y decir, Dios, ahí quiero regresar a ese origen, al principio, al poder. Y ese salmón tiene muchos problemas al regresar a donde nació, al original manantial, pero finalmente llega hacia ahí, al lugar. Entonces, ahora, en la palabra original hubieron promesas dadas para la última edad, para los últimos días. Habían promesas dadas. Estas promesas no son una nueva palabra, una nueva doctrina, sino simplemente para que la escritura sea cumplida. Entonces, promesas acerca de los últimos días, acerca de un mensajero, que él vendría y restauraría todas las cosas, Mateo 17:11, promesas acerca de la señal de Jesucristo, iba a ser restaurada la ley, la señal mesiánica revelada al mundo otra vez, una promesa que los misterios que fueron quedados inconclusos tenían que ser resueltos y teníamos que regresar a la fe original y habría una restauración en los últimos días. Y eso es lo que la gente cree que es la palabra de nuestro día. Eso no cambia el evangelio original, eso no cambia lo que Pablo dijo, eso no cambia lo que la escritura dijo, que aún es el evangelio original, el mensaje. Entonces, sigamos. Yo creo que los hijos de Dios reconocen estas promesas y seríamos tontos y negar de lo que Dios hizo en este tiempo final y alejarnos de esto. Pero podemos aceptar estas promesas cumplidas, pero hay una cosa que no podemos aceptar y no aceptaremos, es un nuevo conocimiento. No aceptaremos en mi corazón y no aceptaré yo que la verdad que está en él esté en mí. No aceptaré en mi corazón cualquier cosa que varía de la palabra original respecto a doctrina. Tiene que ser la escritura, tiene que ser la palabra de Dios, tiene que ser la escritura original que los apóstoles escribieron, no puede ser añadido. Y tampoco puedo aceptar ningún cambio de énfasis. Aún es Jesucristo el énfasis, el único mediador entre Dios y el hombre. Solo tenemos un mediador para llegar a Dios, y eso es el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Él tiene sus mensajeros, sus ministros. Él tiene su palabra que trae por medio de sus mensajeros. Pero cuando se trata de que yo encuentre a Dios, solo tengo un camino, una verdad, una vía, y eso es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Siempre fue así y siempre será. No tengo ningún mediador. No tengo nadie que se pare por mí. No hay nadie entre yo y Dios. No puede poner a una esposa ahí, o un esposo ahí, o un hijo, o un padre en medio de eso. O no puedo poner un pastor entre Dios y yo, o un profeta. Pero tiene que ser el Señor Jesucristo únicamente y solamente entre tú y Dios. Él es el único mediador. Él es el camino y la vía. No puedo aceptar un cambio de énfasis en esto. Y no quiero ser crítico, pero cuando oímos ministros decir que hermano Branham vino a corregir Pablo, eso es absolutamente herejía. ¿Pueden imaginar, hermano Branham, diciendo eso? Que él vino a corregir la Biblia, a corregir Pablo, cuando dijo es el libro del año, cuando enfatizó una y otra vez que no podemos añadir, no podemos quitar nada de esta Biblia. Él dijo, regresen a la palabra, regresen a la palabra. Y no hablaba de lo que él predicaba, sino esta Biblia. Y lo que él predicaba es para regresarnos a la palabra de Dios, de regreso a las Escrituras, de regreso al principio. Y agradecemos a Dios que él nos mostró y nos ha revelado cómo hacerlo, la verdadera palabra del Dios vivo, en cierta medida, y que Dios nos dé más y más entendimiento. Entonces no podemos aceptar el cambio de énfasis o nuevo conocimiento. No podemos aceptar. Tampoco aceptaremos la interpretación del hombre de algunas cosas que el hermano Branham dijo y que él mismo admitió que no entendía completamente. Y él dijo ciertas cosas que no entendía acerca de su ministerio, y luego hombres vienen y dicen, Dios me dio la revelación de esto. Lo siento, yo no lo creo, nunca lo creeré. Si estoy equivocado, permaneceré así. Que Dios me ayude si estoy mal, pero no puedo aceptar la interpretación del hombre de cosas misteriosas que fueron hablados en la parte final de su ministerio, que él mismo dijo que no lo entendía. Entonces, si él no lo entendía y él entendía más que yo, yo no puedo aceptar que nadie venga y diga que tenemos la revelación de eso ahora. Y yo sé que esto no es problema para ustedes y quizá para nadie aquí en esta iglesia, en el internet, pero yo digo esto: el mundo entero ha seguido estas cosas cuando se nos dijo y se nos advirtió no hacerlo, se nos prohibió no hacerlo, pero lo hicieron. Y mira lo que tenemos en el mundo. Que Dios nos ayude. Y estaba leyendo un libro de Thomas A. Campos, creo que se llama La imitación de Cristo, escrito muchos años atrás. Como les dije, esos espíritus son los mismos. Y cuando él habla acerca de estos misterios y cosas que no son importantes, dice muchas cosas, pero voy a leer rápidamente una frase, un párrafo. Es malo y rechazar las cosas, y cuando entregamos nuestras mentes a las cosas y curiosidades, teniendo ojos no vemos. Cuando un hombre más tiene unidad y simplicidad en sí mismo, cuanto más las cosas profundas se le entiende, y eso sin esfuerzo, porque recibe la luz del entendimiento de arriba, y porque muchas buscan conocimiento en vez de una vida verdadera, por eso se alejan y no llevan ningún fruto. ¿Cuán verdad es eso? Verdadero. La dirección del diablo para alejar de la verdad nunca ha cambiado, siempre es el mismo. Él no cambia sus tácticas, él los moderniza por nuestro día, pero sus tácticas siempre son los mismos. Los sacaré de las cosas importantes y los enfocaré en las cosas que no importan. Los sacaré de las bases fundamentales de la verdadera palabra de Dios y los enfocaré en místicas interpretaciones, y los haré que persigan ciertas emociones y revelaciones y entendimientos, en vez de enfocarnos en una profunda revelación, en la simplicidad de la cruz del Señor Jesucristo y la redención que tenemos en nuestro Dios. No se trata de mayor conocimiento, sino de un profundo, de un más profundo amor del Señor Jesucristo, una mayor revelación de nuestra redención, una mayor fuerza y agarrarnos de nuestra cruz, una mayor fe en las verdaderas doctrinas del Señor Jesucristo, para que no seamos destruidos por el enemigo y al final prevaleciéramos y venciéramos por la palabra, nuestro testimonio y la sangre del Cordero. Habiendo dicho esto, voy a dejar esto en el principio y pasar al segundo tema. El segundo punto que quiero resaltar es esto: que amor es la columna vertebral del mensaje del Nuevo Testamento. Siempre recuerden eso, es lo más importante, es lo que yo necesito más, es lo que todos necesitamos más. El amor es la esencia que tiene proveer todas las relaciones, todo servicio en cada una de nuestras vidas. Tiene que ser el amor de Dios. Y no voy a leer todas las escrituras, porque hay muchas respecto a este tema. Pero la misión de Dios fue que Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo amado, para cualquiera que creyera en Él, no perezca, sino tenga vida eterna. Su motivación fue amor. Él nos enseñó no solo a amar a nuestros amigos y familiares, aquellos que están de acuerdo con nosotros, sino también dijo que amemos a nuestros enemigos. Y esto es lo que diferencia al creyente, dijo. Por esto los hombres sabrán que somos sus discípulos, que nos amemos unos a otros. Y dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos. Mayor amor ningún hombre tiene que entregue su vida por otros. Hablando del mismo, entregando su vida por el resto. El mayor mandamiento es que amemos al Señor con todo nuestro corazón. Y luego, el siguiente, que amemos a nuestros vecinos como nosotros mismos, al prójimo. Y Juan dijo, el que es nacido de Dios ama. El que no ama no es nacido de Dios, dijo Juan. El que no ama no tiene esa esencia del amor. No es nacido de Dios. Jesús, la oración de Jesús en Juan 17, dijo, que el amor en la cual tú me has amado, que esté en ellos y yo en ellos. Entonces dice, con el mismo amor con la cual tú me has amado, que ese mismo amor esté en ellos y yo en ellos. Entonces vemos, el evangelio entero está basado en amor, incorpora la esencia de este evangelio, es el amor de Dios. Y luego, el evangelio también dice, perfecto amor echa fuera el temor. Entonces vemos, el amor es la liberación del alma. El amor nos liberta nuestras vidas. El amor es la liberación de nuestra ansiedad, dudas, temor e incredulidad. El amor vence todas las cosas. El amor es el poder más grande y la mayor fuente de poder en toda la tierra. Y cuánto pedimos que todos recibamos más del amor de Dios. Ahora vamos a dar definición de esto más adelante para que no tengamos un concepto equivocado. Pero perfecto amor echa fuera todo temor. Y luego cuando venimos, y tengo que mencionar el ministerio de hermano Branham, porque yo no conozco a ningún ministerio que manifestó tal amor. Cuando él habla, cuando el amor se proyecta y se paró delante de ese toro y venía a matarlo, y ese toro seguro que lo hubiera matado cuando venía a atacarlo, y él nos cuenta, y nunca podemos confiar a un toro. Juan me estaba contando la historia, quizá los he mencionado a algunos. Había un hombre, un agricultor en Irlanda, que tenía un toro que era muy manso, muy grande pero manso. Y este hombre tenía muchas deudas con el gobierno, y cuando el que venía a cobrarle la deuda de él, él lo que hacía, se iba al medio del campo y para evitar pagar, porque tenía que firmar un papel personalmente, él se iba y se paraba en medio del campo junto al toro, y el que venía a cobrarle la deuda nunca se atrevía a ir al campo y se iba, y por mucho tiempo evadió pagar la deuda que tenía. Y este hombre era un hombre rudo, este toro era muy manso. Juan me estaba contando que tenía un toro que quería matarlo. Se escondía cuando estaba ordeñando las vacas. Y ese toro se escondía y cuando veía un descuido venía a atacarlo. Y nunca podemos confiar en estos animales. Y dice, una vez ese toro vio cómo levantó a otro pequeño toro y lo tiró por los aires y lo destruyó. Y este mismo toro, me decía Juan, venía, lo persiguió y tuvo que saltar un muro y para escapar. Entonces, regresando a la historia de este granjero, agricultor, que tenía un toro manso y evitaba pagar las deudas. Y este toro, este agricultor, un día estaba en el campo y siempre golpeaba al toro duro con un palo y siempre era rudo con él. Pero una vez el toro se enojó y lo empezó a perseguir. Y el hombre empezó a correr rápidamente y saltó la cerca, y el toro saltó la cerca también. Y luego regresó otra vez y saltó la cerca para regresar, y el toro hizo lo mismo. El toro estaba totalmente enojado y lo persiguió durante mucho tiempo. El toro no se rendía, hasta que finalmente esto pasó mucho tiempo y el hombre estaba cansado. Y uno que pasaba por ahí vio al hombre tirado en una acequia con sus entripas afuera y sus entrañas abiertas, y aún estaba vivo y podía ver cómo su corazón latía. Yo les digo, no juegues con un toro. Y les cuento esta historia porque aquí este toro había matado a un hombre justo antes que se encontrara con el hermano Branham. Y completamente se había olvidado y estaba pasando por el campo donde ese toro estaba. Y de pronto se dio cuenta el hermano Branham que no tenía su arma y no podía cogerlo, y estaba lejos y no podía correr. No había forma de escapar y estaba enfrente de este animal. Y dice, y algo pasó con él. El amor de Dios vino a su corazón. Y él dijo, y en verdad sintió amor por el toro. Y se dio cuenta que él estaba molestando al toro. Y le pidió disculpas al toro. Y el toro que venía a atacarlo. Y perfecto amor, echa fuera el temor. Ese toro llegó al punto cerca a él. Y se detuvo instantáneamente. Y se disculpó el hermano Branham con ese toro. Y rápidamente se paró y seco y se fue, no lo atacó. Perfecto amor echa fuera el temor. El amor es una fuerza muy poderosa. Tú puedes pararte y reprender al demonio en ese toro y serían las últimas letras en tu epitafio, en tu tumba. Pero ven, hay un toro que venía, y otra historia acerca de las avispas cuando estaba cortando el gras y golpeó el nido y salieron y querían atacarlo, y cuando estos avispas te pican mucho te pueden matar, y sabemos cuán doloroso es cuando una abeja o una avispa te pica. Y un día algo me picó hace poco y estábamos cuando estaba caminando y algo me picó en mi rodilla y bajo mi rodilla y todo eso, y todo empezó a inflamarse y se infectó y todo eso, es un gran problema, y lo puse con antibióticos y todo y ahora estoy bien, pero es muy doloroso y cuando algo te pica, como estos animales. Y yo sé que la hermana Ana tuvo un problema también con unas arañas que le picaron, pero volviendo al tema, aquí estas avispas pueden imaginar cuando son muchos y te pican, y él sintió, dice, la misma cosa vino sobre él, el amor de Dios vino a su corazón, y solo habló a esas avispas y dieron vueltas, y luego calmadamente se regresaron a su nido, y nunca lo picaron. Él dijo, no tenía temor, el amor de Dios vino a su corazón, y empezó a tener amor por esas criaturas. Miran, por ejemplo, la zarigüeya que estaba muriéndose y pudriéndose y tenía a sus hijos y se paró y vino a su puerta y se quedó ahí por días. Y su hija Rebeca estaba atendiéndolo y tratando de alimentarlos y cuidarlos. Esa zarigüeya no se iba y luego y el Señor le dijo a él, ¿cuánto tiempo va a pasar antes que ores por esa zarigüeya? Y él dijo, y yo envié a esa zarigüeya para que ores, si Dios le importa una zarigüeya, ¿cuánto más nosotros? Dice, el amor de Dios libró y sanó a ese animal. Y luego se paró y tomó a sus hijos, sus crías, y se fue. Y volteó como para agradecerle y luego se fue. Y dice, el amor de Dios que acerca de ese hombre poseído por el maligno, que había destruido y reuniones anteriores y cultos y campañas y atacaba y golpeaba a los pastores. Y hizo todo lo que pudo para destruir la reunión, hermano Branham, siendo un hombre muy grande, poseído por el maligno, vino a atacar a hermano Branham. Y lo insultó y llamó hipócrita al hermano Branham y todo eso, y blasfemando a Dios y todo eso, y que le iba a romper todos los huesos en su cuerpo y amenazándolo completamente, y los sugieres querían detenerlo, y el hermano Branham dijo, déjalo pasar, y él dijo, el amor de Dios descendió al corazón por ese hombre, y luego simplemente una voz muy suave, y pensamos nosotros que el poder de Dios es gritar y es la vida detrás del nombre, es la vida, el poder detrás del nombre. Tú solo tienes que mencionar el nombre Jesucristo, hay poder detrás de ese nombre. Y simplemente dice, ordenó que ese espíritu que había, que caigas de sus pies, porque había retado al siervo de Dios. Y ese hombre, instantáneamente que estaba gritando y maldiciendo, cayó en sus pies, cayó de rodillas y lo sacaron y quedó inválido y de esa forma. Pero vemos que fue amor que venció la situación. Entonces, el mensaje es amor. Es el mensaje, este mensaje es un mensaje de amor. Luego en ese mensaje rechazado, rey, cuando él tuvo la experiencia de la traslación y dijo, y oí una voz que me decía que estaba en el cuarto, esto es lo cual tú predicaste, que es el Espíritu Santo. Esto es amor perfecto. Cuando ese Espíritu Santo venga, será perfecto amor. Perfecto amor. No está lleno de pomposidad y jactancia y arrogancia y criticando a otros, usando un don inapropiadamente. Esto es acerca del amor divino. Esto es la atmósfera en la cual se mueve esto. Cuando vamos a ver la definición del amor. El amor es el ingrediente principal, la esencia de todo lo que hacemos. Es el mensaje de Dios, que nos amemos unos a otros. Es el mensaje del Señor Jesucristo, que amemos al Señor con todo nuestro corazón y que nos amemos unos a otros y aún amemos a nuestros enemigos. La escritura es mal entendida en 1 Corintios 13, del 1 al 8. Dice, si yo hablase lenguas humanas y de ángeles y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o platillos que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Notamos aquí, la gente hace esto, excluye esto. En otras palabras, si tienes el amor de Dios o tienes los dones, o puedes tener el amor de Dios o tener la fe. Entonces la gente dice, tenemos el amor de Dios, no necesitamos los dones. Tenemos el amor de Dios, no necesitamos fe. No necesitamos hacer ningún sacrificio. Hay cuatro cosas que se mencionan aquí. Dones, conocimiento, ciencia, misterios. Y encontramos que la gente que tiene conocimiento, misterios, la cosa que le falta es el amor de Dios o tolerancia para los demás. Pero vemos, hay cuatro cosas: dones, conocimiento, misterios, fe y finalmente sacrificios, que son, aunque ofreciera mi cuerpo para ser quemado y todo eso, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces vemos aquí, menciona estas cuatro categorías, pero no excluye y dice que no son importantes. Lo que dice es que estos sin el amor no sirve para nada. Es en verdad el amor operando en estas áreas que en verdad beneficia a alguien. Si es hecho por obligación, si es hecho por tu carisma, si es hecho por habilidad humana o por personalidad, o si es hecho por la carne o de alguna otra forma, no beneficia a nadie. Es inútil, inservible estos dones. Pero vemos, cuando ese elemento de amor está en ello, es de gran beneficio para el mundo. El amor es la esencia principal, es lo más importante en esto. Puedo tener todo lo demás, pero dame el amor y todo lo demás. Que sea el amor, es la atmósfera, el amor en la cual la fe opera. Es la atmósfera en la cual la liberación viene. Es la atmósfera en la cual los dones son manifestados. El amor es la atmósfera en la cual la revelación viene de Dios y conocimiento de Dios. Y el amor es la atmósfera, y eso es el mensaje, y eso es lo que Juan estaba tratando de explicarnos y resumirlo en estas palabras simples, y dijo, Dios es amor. Ahora, no estoy hablando del amor superficial y carismático que el mundo llama hoy amor, que no tiene convicción y no le importa acerca del pecado. Y vemos, el amor de Dios se regocija en la verdad. Vamos a leer eso luego. Ahora, vamos a ir a la definición y del amor. Y esto lo tomé de un diccionario de la concordancia del griego y el hebreo, un diccionario que explica las definiciones El amor es la palabra ágape, y es interesante la definición en este diccionario, donde dice, explica un poco es la concordancia del griego y las palabras hebreas, y dice, en el Nuevo Testamento el ágape expresa ideas que no se conocían antes. En otras palabras, la expresión en este libro acerca del amor es algo que nunca fue conocido o hablado antes del Nuevo Testamento, y no es una palabra que lo puede definir completamente, pero es redefinido en nuevos términos en el Nuevo Testamento. El Evangelio le da definición a esta palabra amor. El uso de esta palabra en literatura griega nos da poca luz acerca del significado del Nuevo Testamento, porque nunca encapsuló la esencia en literaturas anteriores. Pero ahora en el Nuevo Testamento, la esencia de lo que el amor es, porque Dios es amor y Cristo vino como la manifestación del amor de Dios, ahora hay una nueva definición, una nueva expresión de lo que en verdad significa esta palabra amor. Fue una ejecución de una voluntad divina y de un libre albedrío sin ninguna causa o nada. Es aquello que está en la naturaleza de Dios. No había razón plausible para la cual Dios podría amarnos. Ninguna razón explicable por la cual Dios manifestaría su amor hacia nosotros. Pero aquí dice, la definición ahí es la ejecución de la divina voluntad de Dios, su deseo, su voluntad, su elección, hecho sin ninguna causa o razón, sin ningún mérito, sin ninguna dignidad del hombre, o que se ganase este amor sin requerimiento, sin ninguna condición, amor incondicional. Manifestación de este amor, dijo, aquello que está en la naturaleza de Dios. No había ninguna excelencia, no fue atraída por ninguna excelencia o dignidad de los hombres. Ese amor fue manifestado únicamente por su libre, una profunda y constante amor y un deseo de un ser perfecto hacia un ser totalmente indigno e imperfecto, el ser humano. La profundidad, profundo y constante amor, me gusta esto, profundo. Yo siempre me avergüenzo al hablar de esto porque es tan profundo. ¿Cómo podemos poner palabras a este amor? Y nunca hemos experimentado la profundidad de este amor, pero pedimos a Dios que Él nos haga sentir su amor y nos demos cuenta que este es el mensaje de Dios, que nos amemos unos a otros. Y es un mensaje que vino desde el principio del Evangelio, aún es el mensaje de Dios. El profundo y constante amor, en otras palabras, no varía. No me importa cuán podrido y cuán pecador te sientas, la medida del amor de Dios hacia ti no disminuye de día a día o cambia de año a año, permanece constante, permanece profundo y nunca se acaba. Es el diablo que trata de decirte lo contrario. Es constante y profundo y un deseo constante de un ser totalmente perfecto hacia un ser totalmente indigno. Y vamos a seguir leyendo 1 Corintios 13, del 4 al 8. Y hay un sermón acá en cada texto. Pablo nos da una definición de lo que significa este amor. Del 4 en adelante dice, el amor es sufrido. En otras palabras, es tolerante, paciente, soporta. Siempre queremos tolerancia de otros, pero tenemos que dar tolerancia. Pero es sufrido, dice. Es sufrido y soporta mucho tiempo. Y el amor es bondadoso, que el Señor nos ayude, afectuoso. El amor no tiene envidia, no tiene celos, no le importa acerca de buscar un ser bendecido más o ser más especial que otros, o creerse gran cosa, no le importa ser reconocido más que otros por lo que hace. No tiene envidia, el amor no tiene deseo de ser mejor que otros. no es jactancioso, no es arrogante, algunas veces que cuando pescamos un pez que lo llamamos pez hinchado, que llega cuando se hinchan y explotan, pues son venenosos, no puedes tocarlo. Pero si tú si tienes el anzuelo en tu boca y estás arrogante, recuerda, es venenoso, en verdad lo es. No tenemos que ser arrogantes, jactanciosos. Es arrogante, se presiona, juzga a los demás. No hace nada indebido. Esa palabra siempre se comporta apropiadamente bajo cualquier circunstancia. Ahora, eso significa que no reaccionas incorrectamente a cualquier situación en la cual estás. No dejas que tu lengua te controle, no dejas que tu imaginación se salga de curso, te comportas adecuadamente en la situación. Es lo mismo cuando alguien está con afligido y vas y le das una reprensión porque no son lo que deberían ser. Comportarse adecuadamente, como Pablo dijo cuando vino a los Corintios, él tenía un don y ese don era para corrección con dureza, pero no para distracción, sino para edificación. Pero dijo, cuando decidí venir a ustedes, yo determiné que iba a venir manifestando no ese don de corrección y dureza, porque yo me di cuenta que esta particular persona que había cometido el pecado, tomando la esposa de su padre, su madrastra, y había pecado grandemente, la iglesia se había arrepentido, este hombre se había arrepentido, y Pablo vino y dijo, ahora, comportarse intachablemente, dijo, comportarse adecuadamente, dice, perdonar al hermano, y nunca más vamos a mencionar eso o pensar en eso, porque la gracia se había encargado de eso. Pero cuando recuerdas a la gente una y otra vez de sus errores y de cosas, y decimos te he perdonado y siempre lo recuerdas, nunca has perdonado todavía. Cuando perdonas se olvida, en el sentido de que nunca lo recuerdas. A comportarse adecuadamente, debidamente, saber cómo comportarse. Ahora, cuando la gente está fuera de orden y desobediencia y necesita haber palabra de corrección, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Se necesita esta esencia de amor. Si tenemos esta esencia, si el amor de Dios está en nosotros, Juan dijo, entonces no somos piedra de tropiezo para nadie. Somos piedra de tropiezo cuando nuestra carne domina, pero cuando el Espíritu y el amor de Dios está en nuestro corazón, es imposible ofender a nadie, a la gente. En este sentido, que no hacemos nada indebido, nada fuera de orden. Ahora, quizás sea algún otro asunto, pero estoy hablando de relaciones humanas. Dice, no busca lo suyo, no busca su propio beneficio, no busca su propia reputación, no busca ser el más grande o el importante. Siempre busca por la posición más baja. Cuando tenemos la revelación de que Dios nos ve como en verdad somos, no importa lo que la gente piensa de nosotros, solo importa lo que el Señor piensa. Ahora, eso es dulce en la boca, pero amargo en el estómago. Pero eso es lo que el amor hace. Eso es lo que esta esencia del amor hace. Este es el mensaje que Dios envió en el principio, que Dios es amor. Dios y Cristo vino al mundo porque amaba pecadores y vino a derramar ese amor en nuestros corazones por el derramamiento del Espíritu Santo. Que el amor de Dios sea mostrado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y luego, esto es aquello que hablé de perfecto amor, ese bautismo del Espíritu Santo, viniendo a nuestras vidas, trayendo el amor de Dios. No busca, no se provoca fácilmente, no se irrita. Cuando somos sensibles, sabemos que es la carne. Solo dices una palabra y lo sacas de contexto y haces un problema de nada. Y con ira y saca fuera el asunto. Cuando tienes el amor de Dios, es difícil que alguien nos ofenda, para ser honestos. Es difícil ser que nos ofenden. Es fácil decirlo. Pero eso es lo que esta esencia, este amor hace. Esto se trata el mensaje. Es acerca del amor de Dios. Y luego, luego más va con esto. Cuando somos sensibles, ¿sabe por qué la gente es sensible? Porque tienen tal imagen de ellos mismos que no soportan que nadie les diga lo contrario. Pero yo te digo algo, si Tienes la imagen de Dios tiene de ti, tu imagen está destruida en la carne. No hay nada. Cuando sabemos nuestra condición de viles y terribles e indignos delante de Dios, no hay nada que nadie pueda decir que ya no sepamos que sea peor que ya sabemos que somos. Y cuando tienes una imagen de ti que eres algo, te crees algo, o por ejemplo cuando crees que eres un buen predicador y alguien te dice que predicas mal, o cuando eres músico y alguien te dice que no tocas un instrumento totalmente mal, y algo así, este ejemplo, o lo que sea que fuera en cualquier área, pero vemos, no se irrita fácilmente y no piensa lo malo. Ahora, no es permanecer en eso, no podemos detener que los pensamientos vengan, pero usualmente cuando un pensamiento malo viene, yo digo esto, yo no creo que Dios alguna vez da a alguien un mal pensamiento. Dios no obra de esta forma. Yo no creo que Dios obra de esta forma. Yo no creo que Dios obra cuando pone a uno por encima del otro, minimizando al otro, o pensándote creer que eres más grande que el resto. Yo no creo que Dios te da un mal pensamiento en la cual tú te quedas en las dudas y las fallas y los pecados de los demás. Dios tiene que lidiar con esto nosotros. Por una revelación que tenemos es que cada uno de nuestras fallas y su amor permanece constante y no cambia, entonces debería ser nuestro amor de la misma forma y no considerar esas cosas en la gente si tenemos el amor de Dios. No piensa lo malo, no se regocija en la injusticia, en la iniquidad. Ahora, el amor no es algo que tú dices acepto esto y acepto aquello y Dios es amor y vamos a aceptar todo esto. El amor de Dios es un amor de redención, es un amor que saca al hombre del pecado y no aceptarlo en el pecado, es un amor que trae liberación, salvación y limpieza y pureza de corazón. Nunca se regocija en injusticia, en iniquidad o en mentiras, se regocija en la verdad, dice, en la justicia. Este amor de Dios dice amén a la palabra de Dios, este amor dice amén a la verdad cuando el Espíritu de verdad lo trae. Dice, ama la palabra de Dios, ama la verdad, y por ello no puede soportar el error, y tampoco el amor de Dios tolerará el error. Juan, el apóstol del amor, dijo que si algún hombre trae alguna doctrina distinta a la cual hemos enseñado, dijo, que sea anatema, que no entre ni a tu casa, no lo recibas, no tengas nada que ver con esto, con eso. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se regocija en la verdad, no que toma una mala actitud hacia la gente, pero no está ahí para permanecer en el error. El amor nunca permanecerá en el error o enseñanzas falsas o doctrinas, no tolera eso. Y eso no es odio, es la característica del amor. Luego dice, se regocija en la verdad, soporta todas las cosas, todo lo sufre, es algo grande, lleva cargas pesadas, que el Señor nos ayude. Tú dices, no puedo soportar más esto. Con el amor de Dios podemos soportar mucho, sufrir mucho. Y que Dios, ¿quién puede soportar el martirio? ¿Quién puede soportar ser quemado en un palo? ¿Cómo ellos iban cantando a su martirio y adorando a Dios? ¿Cómo hacían eso? El amor de Dios, tan profundo y rico, tan inmesurable, amaban a Dios, amaban su palabra, se regocijaban en él. El amor les dio la fuerza para soportar el martirio y la matanza y la persecución. Cree todas las cosas. Ahora, todas las cosas no son verdad. No puedes poner todo en esto, pero es positivo. Da a la gente el beneficio de la duda. Y yo creo que es importante esto. Todo lo cree. Algunas veces tenemos que dar a la gente el beneficio de la duda. Si no estás seguro acerca de algo, dale el beneficio de la duda. Hay un dicho, es aún en un deporte de cricket, cuando algo no está seguro y hay una duda cuando se le da el beneficio de la duda antes de cobrar el punto, y yo creo que el hombre no es culpable hasta que son probados culpables delante de la ley. En otras palabras, inocente hasta que sean culpables, no culpable hasta que sean probados inocentes. El cristiano tiene que tomar esa actitud. Tenemos que ser de tal espíritu que una persona es inocente a pensar de lo que oímos hasta que sea probado culpable, no culpable hasta ser probado inocente. Y luego, el amor nunca toma información en contra de alguien y lo para difamar y destruir la reputación de un hermano o una persona. Que Dios nos ayude. Nos hace preguntar qué está pasando en estos días en el mundo político. Es como un juego todo esto. Pero entonces, cree todas las cosas. En otras palabras, hay algo positivo acerca del amor de Dios. No es algo negativo. Esta esencia no es negativa. Es positivo. Alguien dijo algo. Que Dios nos ayude. Si alguien dijo algo, puedes tomar, por ejemplo, una actitud negativa o puedes dar el beneficio de la duda y tratar y no ser acusar o juzgar a nadie en una situación. Que el Señor nos ayude. Todo lo soporta, todo lo espera. Hay esperanza en el amor. Si alguna vez la gente necesita esperanza en este día, es hoy. ¿Cuánto necesitamos esperanza? El diablo nos ha pintado una terrible historia para este mundo. Y el diablo nos muestra una vida sin esperanza y cosas negativas todo el tiempo. Y el Señor nos ayude y nos demos cuenta que el amor lo espera todo. Tiene esperanza. El amor es la esperanza que Dios nos lleve donde debemos estar. Espera que los demás también esperen lo mismo. Esperanza. Este es el mensaje, que Dios es amor. Eso es lo que oímos desde el principio. Esto es lo que Dios envió en el principio. Y algunas personas más arrogantes y son la gente religiosa y más que juzgan a todo el mundo. Y es absolutamente muestra que esa religión no beneficia a nadie a menos que tenga el amor de Dios, a menos que tenga este amor perfecto del Señor. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, vivimos en una edad perversa, en verdad. Y muchos años ahora hemos soportado muchas cosas y no mejora esto, pero por la gracia de Dios, con el amor de Dios en nuestros corazones, soportaremos hasta que Jesús venga y pasemos quizá por problemas en la vida, en tu matrimonio o en donde sea que fuere, pero el amor soporta todo. Soporta y espera, tiene esperanza. Alguien dijo, ¿cómo puedes hacerlo? El amor te da la fortaleza y la fuerza para hacerlo. Pero necesitamos el amor de Dios en nosotros. Y necesitamos dones, necesitamos la fe, y necesitamos servicio y sacrificio y conocimiento y ciencia. Pero necesitamos el amor por encima de todo esto, que controle todos estos dones. Es lo más grande de todos, el que controla. El amor nunca falla, porque es Dios. Nunca fracasa. Si haya profecía, fallarán, dice. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y luego amamos. Pero dice, el más grande de todos estos es el amor. Que el Señor nos ayude. ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? Yo sé que mucha gente está en desacuerdo conmigo, pero estoy hablando de la esencia de lo que es el mensaje. Dios permite variaciones de entendimientos, pero ¿cuál es la esencia de este mensaje? ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es la base del Evangelio? Ahora voy a terminar ahora leyendo esto. Este mensaje terminará en una gran victoria en el amor divino. Me gusta esa profecía y es tan Yo creo que el hermano Mammals estaba ahí, yo conocí al hermano y nos contó esto. Que habían tres intérpretes que interpretaron el francés y lo compararon. Y esto es lo que esta profecía fue dada al hermano Branham. Fue, él dijo, porque has elegido el camino angosto, el camino más duro, y caminaste en tu propia elección, y elegiste la correcta decisión, y es mi camino. ¿Cuál fue el camino de Dios? Declarar su palabra para restaurar la fe. Así que tuvo que golpear en contra de las cosas que no estaban en el original. No había asambleas de Dios en el original. No había la iglesia organizada en el original. Había el liderazgo del Espíritu Santo en el original. No había denominaciones en el original. No había Roma. No había las hijas de Roma. Así que él tuvo que golpear en contra de esto. Así que en el mensaje para regresar al original, todas estas cosas tenían que ser lidiadas. Así como Jeremías restauró el templo, tenía que limpiar la basura y eligió un camino donde él hablar todas estas cosas. Hubiera sido fácil no hablar, mencionar esto. Para él, eligió el camino angosto. Y en verdad fue Dios. Y es por eso tenemos confianza en lo que ha sido dicho por el profeta. Y dice, elegiste la correcta y precisa decisión y es mi camino. Y por esta gran decisión que hiciste, algunas cosas que pasan en la tierra quizás sean pequeñas, aún en tu vida, quizá parezcan pequeñas decisiones. Y yo recuerdo, estaba leyendo el testimonio de una hermana que estaba muriendo de un movimiento pentecostal y fueron introducidas al mensaje de hermano Branham luego y tuvieron que hacer una decisión. Tenían que tomar una decisión de ir este camino y lo que los iba a causar o quedarse con la denominación pentecostal y continuar ese camino. Y luego cuando esa mujer estaba muriendo y en coma pasó al otro lado, a los jardines de la gloria, y luego regresó y luego le dijo a su esposo, hicimos la correcta decisión, tomamos la correcta decisión. Y es así siempre, de la forma en la cual Dios quiso que fuéramos en los últimos días. Elegimos la cosa correcta que creer, elegimos ser rechazados por el mundo, lo elegimos en verdad. Alabado sea Dios. Y dijo, este es mi camino, y por esta gran decisión, una gran porción del cielo te espera. O es una recepción aquí o una recepción allá. Tienes que hacer tu decisión. Ser bien recibido acá o ser bien recibido allá. Es de la forma en que va a ser el mundo. Hermanas, ustedes van a ser llamadas anticuadas y todo tipo de cosas. Y hermanos, ustedes van a ser considerados extraños porque no van en los excesos y las cosas del mundo, porque no van a las fiestas de Navidad en el trabajo, porque no van a las ocasiones sociales del mundo, porque quieren guardarse para el Señor y todo esto. Hay un rechazo, hay una elección, hay una decisión que se tiene que tomar. Y qué gloriosa decisión hiciste. Esto en sí mismo es aquello que dará y hará que ocurra la tremenda victoria en el amor divino. No me digas que el mensaje ha cambiado. Es el mismo mensaje. Es amor divino. Es amor divino. Regocijarse en la verdad. Es el amor que Dios envió a la iglesia primitiva y a los últimos días. Este es el mensaje. Que nos amemos unos a otros. Dios, ¿cómo puedo hacerlo esto? Sé lleno del Espíritu Santo. Yo no conozco ninguna otra forma sino ser saturado, lleno, bautizado con el Espíritu Santo. Señor, destrúyeme de tal forma que pueda llegar a una posición humilde para que me llenes completamente. Que el Señor nos ayude. Esto traerá una gran victoria en el amor divino. Y hay mucho fanatismo en esto, pero sabemos, si no hubiera fanatismo no creeríamos en esto tampoco. El asunto es, el fanatismo es para asustar a la gente, y siempre es así, algo que nos aleja del asunto. Hay mucho fanatismo, es solamente esa cosa ahí, pero hay una verdad que aceptamos y creemos y agradecemos a Dios. Alabado sea Dios.